Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament és estiu. Si parlo d'anar a la platja, és una qüestió evident, òbvia, i que a tothom ens agrada, doncs, a l'estiu anar una estoneta a la platja. T'agradi o no t'agradi menys el sol, això ja entrarem. Però la platja sempre és un plaer. I, a més, Espanya és un país molt afortunat perquè tenim molts quilòmetres de costa, molts quilòmetres de platges, moltes platges. Si parlem de Catalunya en concret, doncs tres quarts del mateix. Tenim una costa plena de platges maquíssimes, precioses, per tots els gustos. Sabeu que hi ha una guia de platges? No de les de Catalunya, de Catalunya, d'Eivissa, Formentera, Mallorca, de tot. I hi ha una persona que diré que és fanàtica i que ha dedicat la seva vida a l'estudi de tot això i a fer aquestes guies de platges. Guies de platges de Catalunya, concretament. Bernat, hi ha dues guies de Catalunya, però també hi ha d'altres llocs, com Brasil, per exemple, les Illes Balears, per exemple, no? Parlem amb el Miguel Ángel Álvarez, que és l'autor d'aquestes guies, sobre totes les platges, totes. Quan dic totes, ho poso en gran i en majúscules. Totes les platges que existeixen, en aquest cas parlem del litoral català, però parlem del litoral de tot Espanya. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, pues sí, pues da gusto que me digas que soy un fanático de las playas.
Hombre, mira, viendo todas las guías que tienes de playas, tan exhaustivas, cuando están todas, es de ser fanático, que te guste y que además hayas dedicado toda tu vida a esto, o prácticamente sí, mucha parte de tu vida a todo esto.
Mira, yo publiqué mi primera guía de playas, que fue de Ibiza y Formentera, con 20 años. Y ahora ya tengo 46, que los años pasan. Y todo este tiempo lo he dedicado a recorrer todo el litoral, ya no solo de España, sino también de Portugal, Italia, Francia, Croacia, bueno, etcétera, etcétera, hasta de Uruguay. He estado recorriendo las costas de medio mundo, fotografiándolas, cartografiándolas, tomando datos y, bueno, pues disfrutando también mucho del litoral, de todo lo que se puede hacer en el litoral, porque yo no soy solamente fanático de playas y me gusta estar en la playa, sino que me gusta hacer actividades deportivas de todos los tipos en el litoral, navegar, el surf, senderismo por la costa, kayak, todo lo que se puede hacer en la playa a mí me vuelve loco, soy fanático del salitre, digámoslo así.
O sea, digamos que has hecho de lo que en principio era tu hobby, tu pasión, tu profesión.
Efectivamente.
¡Qué guay!
Empecé como geólogo.
¡Eres un tío afortunado, Miguel Ángel!
mucho. Sí, me considero muy, muy afortunado. Además, he tenido también la grandísima suerte de poder montar mi propia editorial, que es La Luz en Papel,
¿sí?,
y hacer yo mis propias guías, y que mis propias guías se hayan convertido alguna de ellas en el título más vendido, ¿eh?, en el caso de Mallorca, por ejemplo. Y también que este año haya agotado la de Mallorca y la de Menorca, que no hay ninguna.
Claro, para ti el verano es época alta, es prime time a la hora de vender.
Total.
Por cierto, que en internet encontráis fácilmente las guías, ¿eh? Ponéis La Luz en Papel, que es la editorial, sí, o Guías de Playas, Miguel Ángel Álvarez, y encontráis todas. Muy completas, por cierto. ¿Qué método de trabajo usáis para pillar? Porque están todas. ¿Me garantizas que están todas las playas, en este caso de Cataluña, todas?
Bueno, no te garantizo que estén todas. Te garantizo que hay algunas que están en las guías y que ya no existen. Eso también te lo puedo garantizar.
Claro,
o sea, hay más en nuestros libros de las que en realidad existen. No menos, sino más.
De acuerdo.
Es muy curioso. Luego, si quieres, hablamos de ello.
Sí,
pues mira, nosotros lo que hacemos es recorrer todo el litoral de todas las maneras posibles. Primeramente, lo que suelo hacer es sobrevolar toda la costa, ¿eh?, con una avioneta, un helicóptero, sobrevuelo toda la costa, tiro infinidad de millones de fotografías en alta resolución, que luego voy ampliando y voy viendo en casa, digamos, que en ordenador tranquilamente. Luego recorremos toda la costa caminando, que a mí es una cosa que me apasiona, que me encanta hacer senderismo por el litoral, todos los caminos de ronda, etcétera.
Ajá.
Para poder contarle a la gente cómo se llega caminando a los sitios, porque bueno, en Cataluña es bastante sencillo acceder a las playas, pero por ejemplo en Menorca hay un montón de playas que llegas a tener que caminar más de 5 kilómetros, 6 y hasta 7 kilómetros para llegar hasta ellas, ¿no? Entonces tienes que ir teniendo esa experiencia para poder indicarle a la gente cómo se llega a los sitios, ¿no? Y luego también lo más placentero para mí es recorrer toda la costa navegando, ¿eh? Yo, afortunadamente, llevo navegando en barco velero desde hace un montón de años, tengo todas las titulaciones de navegación, soy capitán de yate, etcétera, y también me gusta recorrer toda la costa con kayak y con una lanchita muy pequeña, una semirrígida de 4 metros, que es lo que nos permite acercarnos a cualquier rinconcito que llame la atención, un acantilado, para descubrir cuevas, para descubrir lugares maravillosos, ¿no? Porque la costa no son solo playas, hay muchas cosas más interesantes aparte de las playas, cascadas que caen al agua desde los acantilados, formaciones geológicas espectaculares.
¿Eso está en España? Cuevas. O sea, ¿cascadas que caen a las playas en España? ¿Hay alguna?
Sí. Claro, claro que sí, hay varias en varios sitios. Y cuevas espectaculares que puedes entrar navegando dentro con la lanchita y alucinar. Estoy recordando una que hay en Formentera, por ejemplo, que entras y se forma como una sala dentro, como un anfiteatro enorme, que luego está todo el techo lleno de fósiles. Ese es un sitio secreto que no se lo contaba a nadie, ¿eh? Llevo solamente a gente muy amiga mía, porque puede ocurrir que destrocen y que arranquen los fósiles, como ha pasado en otros sitios.
Eso pasa, lamentablemente, es así de lamentable, que a veces es que este tipo de joyas que podemos disfrutar todos de forma cívica, hay algún brétul, algún salvaje que las destroza. Esa es la gran pena, que haya que mantenerlo en secreto para evitar este tipo de cosas. Oye, antes hablábamos que en la guía seguramente encontraremos más playas de las que ahora existen. Evidentemente el cambio climático y la falta de sedimentos que tiene mucho que ver en esto, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, claro que sí. Aparte, por un lado eso, ha habido playas que recuerdo lectores que me mandaban un correo y me decían, oye, que has ido a esta playa que tú has sacado en la guía y esa playa no existe, es mentira. O me decían, la has pintado tú con Photoshop, cosas así me decían, ¿no? Y les explicaba, no, perdona, es que el año que yo fui estaba la playa con esta arena y cada año nosotros volvemos a actualizar las guías. Pero aunque vaya y no haya arena, conservo la foto originaria que había de cuando había arena, ¿no? Porque puede ser que vuelva, con cualquier temporal, vuelva a emerger la arena otra vez y vuelva a ver la misma playa de arena. Aunque lamentablemente en estos últimos años, de unos 10 años para acá aproximadamente, ya no se está produciendo eso. Ese hecho de que las playas en invierno desaparecían, muchas desaparecían, porque el oleaje arrastraba la arena, la dejaba sumergida y luego en las condiciones de calma del verano volvía otra vez a emerger. Eso era la dinámica habitual. Pero de unos años para acá está dejando de ocurrir eso y cada vez nos vamos quedando sin arena, sin playa. Entonces al final lo que te encuentras es una cala de roca, donde hay una playa de arena blanca y fina espectacular, te encuentras con una cala de roca que no tienes donde sentar el culete, ¿sabes? Que tienes que llevarte una hamaca porque está que pincha todo por todos los sitios.
¿Y esto cada vez va a pasar más?
Cada vez está pasando más. Mira, tú piensas que en Cataluña,
¿sí?,
yo tengo contabilizado que cada año estamos perdiendo un promedio de un metro de playa, un metro de ancho de la playa, cada año. Si tú piensas que hay playas que tienen 15 metros, 20 metros, como sigamos así en 20 años, esa playa desaparece.
¿Ese es el
delta del Ebro?
Sí. No, sí, perdona.
En la zona del delta del Ebro hay un promedio de 2 metros de pérdida cada año.
Caray.
Y eso es una burrada que antiguamente no ocurría. Digo antiguamente porque, mira, por ejemplo, del año 57, que es cuando yo empecé a hacer todos estos estudios utilizando las fotografías aéreas, que se empezaron a publicar en aquellos tiempos, el vuelo aéreo de los americanos que hicieron, ¿no? Que sí, fotografiaron toda la costa y todo el litoral, pues ahí es donde nosotros vamos tomando las medidas, con esas fotos, digamos, que no son satelitales, son aéreas, pero ahí podemos tomar las medidas y compararlas año tras año, ¿no? Pues hasta el año 77 aproximadamente apenas había pérdida de arena en las playas, todas se conservaban igual. Y a partir de ahí empezó la cosa a mermar, a bajar, y ahora en los últimos 10 años es donde más lo hemos notado, el bajón. Y yo, de hecho, mis guías ya tienen algunas 10 años, y comparo las medidas que yo tomé in situ en aquellos tiempos con las de ahora, y es que alucino. Claro. El bajón que están pegando.
No olvidemos una cosa, ya no es una cuestión de cambio climático, sino que también en el caso del delta del Ebro también es una aportación de sedimentos del río, que cada vez aporta menos sedimentos por los embalses, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un cúmulo de circunstancias que están condenando al delta. ¿El futuro es este? ¿El futuro es que nos vamos a quedar sin playas?
El futuro es que habrá zonas que desaparezcan las playas irremediablemente, a no ser que se inviertan cantidades ingentes de dinero y de recursos para alimentar estas playas, y habrá otras zonas donde puedan llegar a crecer ellas solas las playas. De hecho, mira, en Cataluña el 72% de las playas están en retroceso, el 72%, pero hay un 23% que están creciendo. Es decir, el sedimento que se va de un lado se va para otro. Pero a nivel general, el aporte sedimentario está mermando, ¿eh? Ya no solo por lo que tú decías de los embalses, que además, si lo ves, coincide, ¿no? En los años 50 no había tantos embalses,
sí.
Y hasta los años 70 parece que no se fue notando. A partir de ahí ya se empezó a notar que los ríos no aportaban sedimentos. Esos sedimentos se quedan de las compuertas para arriba, ¿eh?, los embalses. Pero luego, aparte, hay que sumar todo lo que se ha ido construyendo en el litoral, Por ejemplo, aquí en Cataluña, todo el ferrocarril que tenemos construido en primerísima línea de mar, yo a veces hablaba con mi abuelo que me decía, yo me acuerdo cuando iba por el tren, con el tren por la playa, y veías desde la ventana playas y playas y playas. Ahora vas y ves solamente rompiendo la mar contra las rocas, sí, ya sí. No hay playa donde antes se veía, ¿no? Pues ese ferrocarril que se construyó sobre la arena está impidiendo también que lleguen nuevos sedimentos y que además esa arena o esas dunas que había o esos materiales que había sirvían de reserva, ¿no? De reserva sedimentaria. Luego, mira, por ejemplo, parece una tontería, pero de toda la cantidad de almejas que nos comemos,
¿sí?
De moluscos, esos moluscos están dejando de servir para ser sedimento, que son bioclastos en las playas. La arena que nos llevamos pegada al cuerpo y en las playas cada día en nuestra casa, es arena que se está quitando de las playas también. Parece mentira, pero en Menorca y en Baleares han hecho estudios y se han dado cuenta que, claro, si en una playa cada día cada persona lleva 50 gramos de arena y llegan cada día cientos de personas, multiplicas, y al final es muchísima cantidad de arena que se pierde.
No había pensado en eso yo, ¿eh? Ostras, es verdad. No había caído.
Las que se lleva la gente para casa.
Sí, la arena que se te pega en los pies, la arena que se te pega en la toalla, y luego la gente que coge los frasquitos... La arena de playas, como recuerdo, es verdad.
Parece que no, pero todo suma. Antiguamente, a ver, lo que más se notaba era que se utilizaba la arena para la construcción.
Sí.
Entonces se llevaban cantidades ingentes de arena. El construir encima de las dunas, los paseos marítimos, todo eso es lo que más ha afectado. Y sobre todo, ya decimos que los embalses. Pero luego también hay otra cosa, que es que cuando se saca agua subterránea de los deltas, los deltas se hunden para abajo, no solo es que pierdan sedimentos, es que ellos se van hundiendo. Cuando se extrae gas de los deltas, como el del Ródano,
¿sí?
O en otro, eso va provocando que vayan hundiéndose. Hay deltas que en los últimos años han llegado a hundir casi 4 metros, hundirse de manera natural. Entonces, todo eso suma, la erosión, que no llegan sedimentos, que luego se va hundiendo, las tormentas y aves son más fuertes por el cambio climático, la subida del nivel del mar, todo eso está afectando que nos vayamos quedando sin playas poco a poco. Así que yo invito a los lectores y a los que la gente que nos está escuchando a que disfruten mientras pueda.
Porque en el futuro...
Porque habrá algunas que tendremos que ir luego todos con sillitas estas de la playa para ponernos en las piedras. Y luego pondrá unas escaleras para meterse en el agua, porque no habrá otra opción.
Oye, Miguel Ángel, ¿y en Cataluña concretamente cuántas playas hay?
Pues mira, yo...
Ahora, mañana ya veremos, pero hoy ¿cuántas hay?
Mira, yo digo que es la pregunta del millón, porque tú le preguntas a San Google, a ver qué te dice, a ver qué te cuenta, y lo pones, y es que no te sale absolutamente nada,
no,
nada concluye.
Me salen las playas con bandera azul en Cataluña, 94.
Yo invito a la gente que nos está escuchando que lo busque en Google. A ver, ¿cuántas playas hay en Cataluña? En todos los idiomas posibles, búscalo como quieras, pero no te sale el número. Y el número real son 648 playas. 328 en Girona, 127 en Barcelona y 193 en Tarragona. Y yo sé que las cifras oficiales que se dan a veces por las agencias oficiales de turismo y demás, las estiman en 300. De 300 a 648 van otras 348 más.
Caray.
Y eso es por ese trabajo tan minucioso de detalle de ir cuantificando cada una de ellas. Hace poco un medio, en un periódico muy famoso, salía, yo soy asturiano, decía, la playa más pequeña de España está en Asturias, y es papapá. Y resulta que la playa más pequeña está en la Costa Brava, que tiene 3 metros de ancho.
Caray,
ya te digo, y se llama exactamente la playa de la Degollada, que está muy cerquita de Llanza.
¿Todas las playas tienen un nombre, Miguel Ángel?
Todas tienen un nombre y algunas tienen un nombre que he tenido que ponerle yo, porque no figuraban.
O sea, ¿has bautizado playas?
Sí. Algunas me he tomado la licencia de ponerlas a mi propio nombre. En algunas, sí, porque no había nada cerca que le pudieras poner el nombre. El nombre oficial, entre comillas, que había era, pues yo que sé, menor que era Sacala. ¿Cómo se llama esta playa? Sacala. ¿Y la de al lado? Sacala. ¿Y la de al lado? Sacala. Estamos hablando de caritas chiquititas, ¿eh?
Sí.
De 10 metros, 5 metros, cosas así. Y luego, pues preguntábamos en las agencias oficiales que realmente están cuantificando el litoral, lo que era. Decía, aquí hay una playa. No, allí no hay ninguna playa. Sí que hay una playa. No nos figura ninguna playa. Bueno, pues sí que la hay. Esta es la posición, estas son las medidas, esta es la fotografía. Bueno, pues póngale usted el nombre que quiera. Como si fuera yo aquí un descubridor.
Sí.
En aquellos tiempos. Y sí, hay alguna en Menorca que hemos puesto. Aquí en Cataluña no le he puesto ninguna en mi propio nombre. Todas tenían algún nombre.
Y ya para acabar, te voy a poner un compromiso y posiblemente la pregunta que te voy a hacer es poco objetiva e incluso absurda. ¿Cuál es la playa más bonita de Cataluña?
Uf, mira, en eso tendríamos para hablar largo y tendido, porque es que a mí a veces me sorprende cómo salen toda esa cantidad de reportajes de las 10 mejores playas de... ¿Pero para qué? ¿Para quién? ¿Para hacer qué?
Claro, claro, es que es muy subjetivo todo eso. Por eso digo que la pregunta es así por hacer, o sea, porque en el fondo cada uno tendrá unos gustos diferentes y una playa y un concepto de la belleza de la costa diferente.
Ya, a ver, y lo de la belleza, eso ya sería mucho más subjetivo, ¿no? O sea, mucho más subjetivo. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando, si tú vas con un niño pequeño como yo, que tengo un niño de 4 años, las mejores playas para ir con un crío de 4 años son unas determinadas. Si ya vas con niños más adolescentes, ya son otras. Si vas en plan de pareja, son otras. Si te gustas en un Robinson Crusoe, que te gusta estar ahí donde Cristo perdió la zapatilla, no encontrarte nada construido y no encontrarte gente, son otras. Si eres nudista, esas son otras. Si vas con perro y tienes mascota como tengo yo y en verano no lo puedes dejar en el piso ahí o en tu casa muerto de calor y te lo quieres llevar contigo a la playa, ahí ya lo tienes más acotado. Para ti las mejores serán las que permitan ir con perro. Entonces, realmente es bastante complicado decidir cuál es, ¿no? Pero si tú a mí me dices, dime para familias cuál es la mejor playa, entonces te digo, vale, coge las guías, nuestras guías, porque están todas las playas están puestas para familias, senderistas, nudistas, urbanitas y parejas, ¿eh? Son los perfiles que tenemos establecidos. Entonces ahí, cada una de nuestras playas la encajamos en ese cajoncito, ¿eh? Familias, senderistas, nudistas, y entonces, bueno, pues los nudistas van directamente a las playas que recomendamos para nudistas, las que recomendamos para senderistas, os podéis imaginar, ¿no? Playas vírgenes, que hay que llegar caminando, que disfrutas caminando, no sí. solo de la playa, sino del camino para allá, y esas son, pues, unas determinadas. Y ahí van saliendo, pues, todas las que... Y luego yo tengo un top 10 también en las guías, ¿eh? Las 10 mejores para familias, para senderistas, para parejas. Y ahí están. Y ahora no me voy a mojar, porque yo tengo unos gustos bastante extraños, digamos. A mí me encantan las calas donde no vaya mucha gente. Y yo no estoy mucho tiempo en la arena parado, estoy todo el rato...
En el agua, buceando, mirando.
Rebuscando, buscando bichitos...
O sea, para ti las que te gustarían serían las senderistas.
Sí.
Las senderistas.
Y bueno, y las que llamo para Robinsones, que te cueste un riñón llegar ahí, pero luego llegas y no hay nadie. Eso a mí, yo las adoro. Pero también es cierto que si vas con un pequeñín, pues por ejemplo en Cataluña que tenemos los DTF que se llaman, lo que son los destinos de turismo familiar, tenemos un montón de playas con esa certificación que tienen, entre sus muchos servicios, tienen una especie de mini club infantil en la playa, en donde tú vas y dejas tu pequeña foto y le ponen una pulserita con tu número de teléfono, y hay monitores certificados que cuidan de ellos y están haciendo ahí pues actividades en, yo qué sé, pues desde... guerras de agua con pistolas, fiestas de la espuma, pintan, hacen cosas a la sombra, y tú te puedes marchar tranquilamente a tomarte algo, lo que sea, y dejarlo una hora, 2 horas, 3 horas ahí sin ningún problema. Y eso, por ejemplo, es pionera Cataluña en esos DTF, que si no me equivoco son 25 los que hay en Cataluña,
¿sí?
En esos destinos de turismo familiar, y eso es una gozada. Los que somos padres con críos chiquitinos podemos dejarlos ahí sabiendo que están en buenas manos y además que se lo pasan pipa, ¿no? Y desconectamos un poquitín, porque a veces que es cierto que necesitas también tu espacio para coger tu libro, tu guía de playas de la luz en papel maravillosa y podértelo leer con calma sin que esté el peque echándote la arena encima y todo esto. Y eso pues, lo tenemos en Cataluña.
Pues Miguel Ángel Álvarez, autor de estas guías de playas, ya sabéis que si queréis alguna playa en concreto, en esas guías las vais a encontrar. Miguel Ángel Álvarez, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Venga, muchas gracias a vosotros y a disfrutar mientras dure.